Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
¿Por qué no lo movimos desde el inicio? Porque hay una ley que dice que el presupuesto que envían los organismos autónomos tiene que ser puesto en el presupuesto tal cual lo enviaron. Y el único que lo puede modificar es el Congreso. Entonces, la Corte aumenta su presupuesto, el Poder Judicial aumenta su presupuesto de acuerdo con lo que pidió la expresidenta de la Corte, Norma Piña, a el Congreso en 15% de aumento. Si van a disminuir los salarios, va a haber una política de austeridad en la Corte, pues evidentemente no necesitan 15% más. Solo que ya el nuevo Poder Judicial no tuvo tiempo de revisar esa solicitud y ajustarla.
Bueno, ahí estamos oyendo a la presidenta Sheinbaum, que me llama la atención que imagínese el tamaño del presupuesto del Poder Judicial y el peso que tengan los salarios de los 9 ministros. Pues seguramente habrá alguna variación. Imagínese, en el caso de que fueran 100,000 pesos, pues estamos hablando de 900,000 pesos de diferencia al mes, y eso por un año, pues lo que da, ¿no? Ahora compárelo con los miles de millones que tiene de presupuesto. Yo no sé si reducir la discusión del 15%, no sé si el 15% está bien o está mal, a lo mejor está mal, a lo mejor es mucho, depende en qué se gaste, pero lo que creo es que sería un error entender que el presupuesto se explica solo por los salarios de los ministros, pues que comparativamente para el tamaño del Poder Judicial pues puede tener una carga simbólica, pero presupuestalmente yo honestamente lo dudo mucho. Habría que revisarlo, a ver si platicamos con algún especialista de este tema pronto. Pero por lo pronto vámonos con Ernesto Osorio, que nos tiene esta mañana información de qué trae la presidenta allá en Palacio. Adelante, Ernesto, buenos días. Adelante, querido Ernesto. Adelante, adelante. A ver si te escuchamos ahorita para que nos cuente de qué va esta mañana.
¿Ya me escuchan?
Ahí estamos, ya te escuchamos. Ernesto, adelante, por favor.
Hay una pequeña fallita. Muy buenos días, mi querido Mario. Buenos días, Chaima. También Sofía, que ya nos escuchan. Bueno, pues ya escuchábamos a la presidenta hablando de cómo se está realizando esta petición al Congreso de la Unión para que el Poder Judicial ajuste su presupuesto original, que como ya escuchábamos, por ejemplo, la ex ministra presidenta Norma Piña, y que bueno, las explicaciones ya las dio la presidenta también. Le han cuestionado acerca del gasto en educación, que hoy es el tema central de la conferencia matutina, ya que Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, pues mostró su beneplácito por el incremento presupuestal que ha tenido la Secretaría de Educación Pública para el próximo año. Se trata de un aumento del 7.1% respecto a lo que ejerció en este año, 1.1 millones de pesos, que entre otras cosas servirán para promover el programa de la nueva escuela mexicana. Recordemos que eso tiene que ver con la nueva edición de libros de texto y también una nueva formación de los docentes para lo que es el nivel de educación básica. También la presidenta pues ha hablado acerca del periodo de la cuarta transformación, marca la diferencia entre lo que eran los presupuestos de otros años y también lo que son los presupuestos con un enfoque social y humanista que, dice la presidenta, ha tenido no solamente su gobierno en este año, sino lo que va a ser el próximo, que ya es el que ella realizó por completo, y también la pasada administración. Han sido los dos temas que han dominado la conferencia. Esperemos a ver si es que hace alguna mención acerca de esta pues pifia, este error que tuvo la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México al integrar nombres que no estaban muy seguros sobre las personas pues que ya habían perdido la vida por el accidente de la pipa allá en Zapala. Parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y ahora nos ponemos en manos de Sofía y de Chema para un nuevo recorrido por la agenda de información de esta mañana.
Thank you. las noticias.
Y arrancamos con el resumen. Le platicamos que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspenderá despegues y aterrizajes durante 5 horas el martes 16 de septiembre. Dicha acción se realizará con motivo del desfile militar que conmemora un aniversario más del inicio de la independencia de México. En un comunicado difundido en sus redes sociales, el aeropuerto apuntó que dicha suspensión de operaciones ocurrirá entre las 9 a las 2 de la tarde.
Y el canciller Juan Ramón de la Fuente anunció un conjunto de medidas preventivas que la red de consulados de México en Estados Unidos implementará para proteger a los connacionales durante las próximas festividades patrias del 15 y 16 de septiembre.
En noticias internacionales, las autoridades detuvieron a un sospechoso de asesinar al activista de derecha Charlie Kirk después del mortal ataque en una universidad en Estados Unidos. Los detalles con Radio Francia, vamos a escucharlos.
El FBI difundió nuevas imágenes y un video donde se ve al sospechoso huyendo por los techos y ofrece $100,000 de recompensa por información. Las imágenes muestran a un hombre con una gorra, lentes oscuros y una camiseta negra con una estampa que parece ser la de la bandera estadounidense. Unas 20 agencias federales, estatales y locales participan en el caso, que ya suma más de 200 entrevistas y 7,000 pistas, pero aún no hay motivación clara ni rastro del autor. El arma, un rifle de alta potencia, fue hallada en una zona boscosa cercana a la universidad donde se produjeron los hechos. Mientras tanto, el cuerpo de Kirk fue trasladado a Phoenix, Arizona, en el avión del vicepresidente J.D. Vance, quien acompañó a la familia en el vuelo. El presidente Trump anunció que le concederá de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad y, en medio de un clima político marcado por la polarización, pidió no responder con más violencia.
América Latina.
La condena contra el expresidente Jair Bolsonaro ha sido calificada como histórica en América Latina. Escuchemos el reporte.
Día histórico en Brasil. Los jueces del Tribunal Supremo Federal formaron mayoría para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por su intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Por 4-1, Bolsonaro fue condenado por los 5 delitos por los que estaba imputado, entre ellos los más graves: intento de golpe de Estado, intento de abolición del Estado Democrático de Derecho y pertenencia a organización criminal. Los jueces consideraron que hay pruebas cabales de que Bolsonaro lideró la conspiración para mantenerse en el poder tras la derrota que sufrió ante Lula da Silva y que contó con la ayuda de importantes miembros del gobierno, integrantes de las Fuerzas Armadas y órganos de inteligencia. De hecho, además de Bolsonaro, también fueron condenados 7 de sus colaboradores más cercanos. Entre ellos hay exministros y generales del ejército. Es la primera vez que Brasil manda a la cárcel a militares golpistas, algo que no ocurrió ni siquiera tras la dictadura militar. Ahora falta conocer la dimensión de las penas. Este viernes los jueces debatirán sobre cuántos años deberán pasar en la cárcel Bolsonaro y el resto de los condenados. Las penas máximas para cada uno de los 5 delitos suman 43 años de cárcel, aunque se espera que no se llegue a tanto. Dado que Bolsonaro ha sido condenado por amplia mayoría y que el Supremo es la última instancia judicial del país, es prácticamente imposible que sus abogados consigan revertir la condena. Mientras tanto, el expresidente, que no acudió a ninguna de las sesiones del juicio, sigue en arresto domiciliario en su casa de Brasilia y poco se sabe de su reacción tras conocer que en breve tendrá que ir a la cárcel. Desde Río de Janeiro, Joan Royo, para Radio Francia Internacional.
Así es, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes 9 medidas inmediatas contra Israel, por lo que llamó genocidio en Gaza, entre las que destaca la imposición formal de un embargo de armas, la prohibición de la entrada al país a funcionarios israelíes y aumentar la ayuda humanitaria.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ha llegado el momento de irnos largos y tendidos con el crack Omar García, a quien saludamos una vez más para que nos platique lo que pasa en los deportes. Omar, buenos días.
¿Cómo estás, querida Sofi? Qué gusto saludarte, igual querido Chema, querido Mario y quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar. Pues vámonos largos y tendidos. Ayer arrancó la fecha 11 en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil con Querétaro y Puebla, que empataron a 1 hoy con doble cartelera. Toluca se enfrenta a las Rayadas en un duelo que promete, dos equipos de liguilla a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche también equipos dentro de la zona de clasificación. La de Tigres Femenil se enfrentará a las Pumas y bueno, destacar este fin de semana, por supuesto, con el Clásico Nacional. El próximo domingo a mediodía tendremos este compromiso en un fin de semana marcado justo por dos choques entre América y Chivas en 48 horas. Mañana en un horario bastante atípico, a las 10 de la noche, tendremos este choque entre las Águilas del América y las Chivas, que bueno, pues ya enfilándose a esta mitad de campaña. El día de hoy Necaxa se enfrentará a Juárez, Mazatlán hará lo propio ante los Pumas, mientras que el Pachuca chocará frente a Cruz Azul mañana a las 6 de la tarde. También Tigres y León se estarán enfrentando, así como Toluca, que hará lo propio ante Puebla, el equipo campeón. Así que ya estaremos platicando a respecto de esta Liga MX, que bueno, pues ya después de la fecha FIFA regresa a la parte ordinaria. Y ayer empezó la semana 2 de la NFL en Lambeau Field. Los Green Bay Packers vencieron 27-18 a los Washington Commanders para arrancar 2 ganados sin derrota por primera vez desde el 2020. Buena noche para Jordan Love, el mariscal de campo titular de este equipo, 2 pases de anotación, 292 yardas. También Jalen Daniels con 200 yardas y par de envíos a la zona prometida. Sin embargo, pues maniatada la ofensiva la mayor parte del encuentro para los capitalinos. Y bueno, con esto Green Bay se proyecta con 2 triunfos vitales para arrancar su campaña. Y bueno, pues destacar los duelos de los Dallas Cowboys, que buscarán su primer triunfo ante los Giants de New York el próximo domingo. También reedición del Super Bowl 40, los Steelers de Pittsburgh chocarán ante los Seattle Seahawks. También en otro choque que ya vimos en un Super Domingo, los Titans de Tennessee se enfrentarán a los Rams, estos de Los Ángeles, mientras que los New England Patriots chocarán ante los Dolphins de Miami. Los San Francisco 49ers se enfrentarán a los Saints de New Orleans y también tendremos la reedición de lo que fue el Super Bowl vivido este 2025 y cierre de la campaña 2024, los Chiefs de Kansas City que se enfrentarán a los Eagles de Filadelfia. Y mientras nos acercamos al cierre de la temporada regular en las grandes ligas, ayer los Padres de San Diego 2-0 vencieron a los Rockies de Colorado, triunfo para los Mariners de Seattle 7-6 sobre los Angels de Los Ángeles. Los Phillies de Filadelfia 6-4 despacharon a los Mets, que comprometen ahí la ventaja que tienen en el comodín. Los Yankees de Nueva York 9-3 vencieron a los Tigers de Detroit y los Marlins de Miami 5-0 derrotaron a los Nationals de Washington.
Muy bien, ahí están los resultados y el menú para el fin de semana. ¿Dónde te podemos seguir este fin?
Seguro, querido Mario, pues nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde aquí por Ibero 90.9 en Crack. Y bueno, ya con todo lo que pasó el fin de semana de regreso en este espacio, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Tecnología con Padrino Tech.
Y como cada viernes, nuestro saludar a Sergio López, que nos viene a hablar de qué está sucediendo en el mundo de la tecnología. Padrino Tech, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, un saludo para ti, Chema, para Sofía, para el Padrino Mari, para toda la audiencia. Esta semana cargadilla de noticias, principalmente relacionadas con temas de inteligencia artificial, y arrancamos con algo relacionado igual con algo que venían platicando, el asesinato de Charlie Kirk. ¿Y qué tiene que ver eso con la inteligencia artificial? Porque, bueno, nos demuestra que los asistentes inteligentes, con los breaking news o con las noticias que pues, están de repente, que salieron, no son tan buenos o no responden de manera tan adecuada. ¿Y a qué nos referimos? Que bueno, ustedes habrán visto, si son particularmente usuarios de esta plataforma que ahora, antes se llamaba Twitter, muchas veces hay una noticia y la gente le pregunta a Grok, que es el asistente inteligente, como de, oye, ¿qué tan cierto es esto? ¿Cuál es la veracidad? ¿O cuál es la fuente? Sí, sí, y entonces ya el asistente te dice. Bueno, lo que sucedía ese día es que la gente le preguntaba a Grok, si los videos de Charlie Kirk y el asesinato eran reales, y Grok decía que eran falsos, o sea, que eran videos hechos con inteligencia artificial. que Charlie Kirk estaba vivo, y lo mismo sucedía con Perplexity, que igualmente es una aplicación de inteligencia artificial, igualmente tiene su chatbot en Twitter, y entonces tú escribes @perplexityia y le puedes hacer preguntas y te responde. Y ese también respondía exactamente lo mismo. Le preguntaban sobre si Charlie Kirk había sido, se había recibido un balazo, y respondían que no, que había sido parte de una actuación, que la había tenido públicos más difíciles, que ese día había tenido una presentación muy complicada y entonces había tenido que hacer ese performance de sacar sangre por el cuello. Eventualmente, y conforme pasaron las horas y una vez que la información fue oficial, estos chatbots cambiaron la información y empezaron a dar la noticia verdadera. Lo que es interesante es que, bueno, pues al menos fueron unas 2 o 3 horas de desinformación en los que, de nuevo, mucha gente ha acostumbrado y se ha acostumbrado a estarles preguntando a estos chatbots la veracidad, como si ellos fueran los jueces del internet, lo de que sí es cierto.
Exacto,
¿no?
sí.
Al final.
Los dictaminadores de la realidad.
Completamente, completamente. O sea, yo los invito a que hagan este ejercicio. Vean una noticia en Twitter, métanse a los comentarios y muchísimos comentarios le preguntarán a Grok qué tan fiable o qué tan verídico es esto. Y está bueno querer saber, solo pues. Hay que buscar fuentes más fiables y no la misma fuente que te está dando la información. Pero bueno, eso por un lado. Y algo que está relacionado es que justamente esta semana en Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio está tratando de regular justamente los chatbots. No por este tema, este fue un caso aislado, digamos, que sucedió, pero esta comisión está tratando de ver de dónde sacan la información, las interacciones que tienen con la gente y a quién le dan qué información. Y esto aplicaría para todos los asistentes y chatbots inteligentes que está haciendo Grok, bueno, que está haciendo Twitter, que está haciendo Meta, que está haciendo Snapchat, que está haciendo Apple con Siri, con Google con Assistant, justamente para tratar de regular lo que se dice, la información que estos poseen. Y llama la atención que justamente igual esta semana en California, las autoridades estatales, principalmente el Senado, aprobaron una ley que prohíbe o que busca prohibir que estos chatbots tengan relaciones tengan comunicación con menores de edad, con cualquier tipo de relación o cualquier tipo de comunicación con menores de edad.
Bueno, vaya tema que además se tiene que seguir discutiendo y regulando, ¿no?
Sí, completamente, completamente, porque al final, la parte complicada es cómo sabes quién está del otro lado de la pantalla, y lo que sí hemos hablado es, estas empresas sí deben de ser más responsables, porque bueno, ahorita era desinformación, pero en este espacio hace más o menos un mes platicábamos del caso del chico o del adolescente de 15 años que justamente se acercó a uno de esos chatbots buscando formas de quitarse la vida, y el chatbot le dio formas para quitarse la vida y eventualmente el joven se suicidó.
Y claro, y es brutal eso. Oye, y terminamos con este asunto de algo que qué bueno que lo traes en la mesa, porque se habló mucho de esa reunión entre Trump y líderes de la industria de la IA, pero se habló menos de la ausencia, y qué bueno que tú pones el reflector ahí.
Sí, caray, fíjate, esta semana, al principio de la semana, todos los líderes tecnológicos, Tim Cook, los dueños de Google, los creadores, Sam Altman, Mark Zuckerberg, todos se fueron a la Casa Blanca y tuvieron una reunión ahí con el presidente Donald Trump, principalmente para ver temas de inteligencia artificial, de cómo va a ser el futuro de las tecnológicas en Estados Unidos, porque recordemos que este gobierno de una u otra forma con los aranceles les ha pegado, le ha pegado a Apple, le ha pegado a todas las marcas, y entonces, bueno, están tratando de encontrar puntos medios, y entre todos, están todos menos uno, justamente Elon Musk, que uno pensaría que él fue el principal precursor de que básicamente este grupo tecnológico terminara volteando y terminara trabajando con Donald Trump. Todos empezaron a trabajar con Donald Trump porque él lo estaba haciendo y para no dejar a sus empresas fuera y ahora sí que para estar cerca del presidente. Y bueno, pues llama la atención que no estuvo incluido en esa reunión, no ha sido mencionado y pues básicamente pasó al olvido.
Que me llama la atención que vaya que se aplica para seguir en el corazón de Trump, porque si uno mira la cuenta de X de Musk, se la pasa retuiteando contenido MAGA, muy en la línea de la del discurso de Donald Trump, pero bueno, parece que no ha sido suficiente para regresar a sus afectos.
Sí, ahorita están en esta situación, a mí me gusta llamarlo como novela de amigos y rivales. O sea, todavía tienen cierta ideología, pero no se van a hablar. Entonces, bueno, habrá que ver qué sucede, pero sí, él sigue muy metido. Incluso cuando sucedió lo de Charlie Kirk, también los primeros tweets o los primeros posteos de Elon Musk en su cuenta de X eran pues contra las izquierdas radicales, y lo señaló y todo, o sea, muy, muy en la misma línea.
Muy en la misma línea. Oye, nos escribe desde Aguascalientes el doctor Arturo Berber, dice que si ya revisaste el tema de Apple, y dice que si el nuevo teléfono tiene algo nuevo o es lo mismo de siempre. Y me acordé de un meme que vi ayer de Apple, el iPhone a lo largo de los años, y es una imagen de Javier Alatorre en los últimos 25 años.
Y que no ha cambiado nada.
Que se ve idéntico. Bueno, digo, si quieres otro día nos cuentas, pero bueno, te paso la pregunta de nuestro querido Radio Escucha.
Estoy muy de acuerdo y estoy muy de acuerdo en que justo ese meme lo ejemplifica perfecto.
Bueno, está bueno. Luego le entramos entonces a ver si hay algo nuevo ahí con la IA. Y creo que con los audífonos hay algo interesante de traducción, pero ya lo platicaremos. Gracias, querido Sergio.
Padrino, un abrazo para ti, para Chema, Sofía y toda la audiencia.
Gracias. Es Sergio López, el querido Padrino Tech. Y nosotros ahora, ¿por qué vamos? ¿Qué vamos, Chema?
Radar 99.
Así es, y seguimos hablando de lo ocurrido esta semana en el puente de Concordia en Iztapalapa, ya que en medio justo del impacto nacional que ha generado este accidente, han surgido historias que han conmovido a la población, como de la señora Alicia Matías Todoro, conocida como la abuelita heroína, y que las autoridades han declarado que continúa con vida, pero que también el de Ana Daniela Barragán, quien fuera estudiante de la FES de Cuautitlán de la UNAM. Nuestro compañero Ernesto Osorio nos cuenta la historia.
Entre las víctimas mortales del accidente de una pipa de gas que explotó en el puente de la Concordia en Iztapalapa el pasado miércoles, destaca el nombre de Ana Daniela Barragán Ramírez, una joven de 19 años que estudiaba la carrera de Ingeniería en Alimentos en la FES Cuautitlán de la UNAM. Su novio, Brian Ramos, quien desde que se supo de la tragedia buscó incansable a Daniela, la describe como una mujer alegre, llena de vida y preocupada por la salud de las personas. Iban a comprometerse el mes próximo, y en 2026 planeaban casarse. De acuerdo con sus familiares, la mañana del accidente, viajaba en un vehículo de la plataforma Uber sobre la calzada Ignacio Zaragoza cuando sobrevino la explosión. Entre los restos localizados en la zona del siniestro, se encontraron las pertenencias del estudiante, incluido su teléfono celular, lo que permitió establecer contacto con su familia. Tras el accidente, la familia de Ana Daniela reportó que el estudiante no aparecía en las listas oficiales de lesionados o fallecidos, y el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Carabioto, informó por su parte que se realizarían pruebas de ADN para confirmar si una mujer no identificada internada en el Hospital Rubén Leñero correspondía a la estudiante de la FES Cuautitlán. Más tarde, la UNAM y autoridades capitalinas confirmaron que los restos hallados pertenecían a Ana Daniela Barragán Ramírez. En Radar 90.9, Ernesto Osorio.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Y nos vamos con nuestra querida Solange Márquez, a quien siempre es un gusto recibir en este espacio. Solange, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Mario. Muy bien, muchísimas gracias.
Qué bueno. Oye, yo con mucho interés en conocer tu perspectiva de lo que vivimos esta semana, que de pronto en México, con tantos asuntos, creo que quedó un poco en tercer plano. Pero lo que vimos con estos drones rusos volando desde Bielorrusia sobre vuelo polaco, en tu opinión, ¿es una anécdota, o sea, una historia más de las muchas que están en este conflicto, o constituye una escalada significativa por la lectura que hacen algunos de que fue Putin midiendo a la propia OTAN en este escenario?
Sí, mira, yo creo que esto sí nos muestra una escalada. Ya se había dado antes, es importante mencionar, no es la primera vez que ocurre. Ya había pasado antes que drones rusos caían en algún territorio de algún país vecino, particularmente alguno de los países del Báltico, Rumania, por ejemplo, que no es miembro de la OTAN, ya había tenido también drones rusos. Sin embargo, es la primera vez que es en esta magnitud. Estamos hablando de prácticamente 20 drones que cruzan sobre territorio polaco, pero que además desde la perspectiva, si uno lo viera en el mapa, ¿no? Se lanzan esos drones desde el suelo hacia Ucrania, pues básicamente cuando uno ve el mapa y ve dónde cayeron, dónde terminaron los estos drones en suelo polaco, pues es muy difícil realmente creer la historia de que se pudieron haber, que pudo haber sido un accidente. ¿Por qué? Pues porque Polonia está a la izquierda, ¿no? Entonces, básicamente es innecesario lanzar drones desde suelo bielorruso hacia Ucrania, pasando por suelo polaco. Entonces, no creo definitivamente la teoría de que esto haya sido un accidente. Pienso, sí, también que es una forma de Putin de probar a la OTAN, de jalar los hilos y ver hasta dónde realmente la OTAN, los países miembros de la OTAN, están unidos o no en el apoyo todavía a Ucrania.
Es que esto me parece fundamental, porque son dos historias completamente distintas, ¿no? La del accidente, la del fallo, como decían, incluso por impacto, digamos, o alguna especie de como golpe, no sé si cibernético, magnético, que habría provocado alguna desorientación de los drones, a esto que tú ya nos estás contando. Y eso nos lleva a la pregunta de Chema, que me parece muy pertinente para Solange. Adelante, Chema.
Sí, hola, buenos días, Solange, te saluda Chema Hernández. ¿Qué importancia tiene Polonia en este conflicto, o sea, en términos estratégicos o geopolíticos? ¿Por qué Polonia? ¿Qué tiene que ver Polonia aquí?
Bueno, históricamente sabemos que Polonia fue el primero en caer durante la Segunda Guerra Mundial y me parece que históricamente tiene un peso muy significativo la defensa de Polonia en términos de la defensa europea. Pero por el otro lado también hay que señalar que la frontera entre Polonia y Bielorrusia, Bielorrusia, recordemos, es un régimen pues básicamente aliado de Rusia. No quisiera yo decir que ha sido impuesto por Rusia, pero si nos fuéramos a su historia probablemente lo diríamos así, pero es aliado de Rusia. Entonces la frontera que protege a los países europeos de una imposible invasión futura rusa hacia su territorio, pues el primero es Polonia, ¿no? Polonia básicamente sirve para proteger a todos los demás países de la OTAN. Ucrania evidentemente también, sin embargo, recordemos que Ucrania no es miembro de la OTAN. Entonces, esa es la importancia estratégica de Polonia. Por eso es que todos los países están ahora respondiendo con el apoyo a Polonia, con estos misiles, con estos aviones, para proteger el cielo polaco, y de alguna manera pues con el temor de que esto pudiera incitar o permitirle o darle la idea a Putin de que pues no hay protección en esta zona y de que pues así como lo que pudo o está haciendo en Ucrania, pues también podría llegar a hacerlo en Polonia.
¿Qué sigue después de esto? Porque a ver, si partimos de la premisa, que además es de la que parte Polonia, que justamente no fue un error, sino que fue deliberado, Polonia convoca a los otros países de la OTAN con este artículo para pues revisar la situación. ¿Qué efecto ustedes que pueda tener? Es decir, si cambia la ecuación. Leía, por ejemplo, que Polonia creo que está haciendo ya un desplazamiento de tropas como resultado, digamos, de estos hechos.
Sí, no solamente Polonia, Alemania, el Reino Unido, Francia, ya se comprometieron de alguna manera a fortalecer, a hacer mucho más fuerte la defensa de los cielos polacos. Sí cambia la ecuación, me parece que hablar obviamente de una escalada, pues definitivamente tiene que cambiar la forma en que se está dando no solamente estas incursiones de parte de Rusia en territorio de países miembros de la OTAN, sino también evidentemente con la guerra en Ucrania. Cambia la ecuación en términos de hasta dónde los miembros de la OTAN europeos están viendo esto como realmente como una agresión directa de parte de Putin, y así lo han dicho la mayor parte de ellos, y eso es muy importante. De parte de Polonia es clara la postura, ellos niegan que haya sido posible un accidente. Lo mismo vemos desde la posición alemana, francesa, y un poco más tímida, me atrevería a decirlo así, del resto de los países de la Unión Europea. Sin embargo, sí consideran que esto es una amenaza. Se está movilizando tropas, se están movilizando también, se están coordinando Polonia con Ucrania para que sus miembros de sus Fuerzas Armadas puedan recibir entrenamiento para el control y combatir estos ataques con drones. Entonces, esto pues evidentemente también implica algo más, que probablemente están leyendo que vienen más ataques como estos, que para Putin puede ser pues la puerta de seguir presionando a los miembros de la OTAN. ¿Y por qué digo esto? Y me adelanto un poquito quizá alguna otra pregunta. Si nosotros vemos la respuesta de Estados Unidos, creo que lo que buscaba Putin también con esto era ver hasta dónde hay unidad en los miembros de la OTAN. Ya lo hemos visto, Putin, Donald Trump ha puesto en entredicho esta unidad, y bueno, este no es la excepción, ¿no? La respuesta de Donald Trump en estos días sobre este ataque ha sido bastante tibia, como últimamente sí ha sido toda su respuesta en Ucrania.
Sin duda, que lo cual sigue sorprendiendo de los márgenes que le concede Trump a Putin y la manera en que se repite aquello del taco, ¿no? Del Trump always chicken out. Por más que se pone rudo con Putin, siempre termina cediendo, ¿no? Los ultimátums no se aplican, el discurso de que no está nada contento de ahí no pasa, o sea, no funciona, ¿no?
No funciona nada. Había varios analistas que leía yo ayer, todavía el martes en la tarde noche. Y ayer, y que mencionaban, el miércoles, y que mencionaban que esto probablemente iba a ser la forma en que Trump iba a reaccionar en su respuesta, y que esto probablemente lo iba a sacar de este letargo en el que ha estado durante todo este tiempo. Y pues la verdad es que no, la verdad es que nosotros vemos todavía un Donald Trump que sigue poniendo en duda, sigue dándole el vicio de la duda a Putin de que esto pudiera haber sido. Me parece que para todos, para la seguridad de todos los países occidentales, de las democracias occidentales, esto es muy peligroso, porque le da a Putin la idea de que sí, definitivamente sigue teniendo en la Casa Blanca, probablemente no a un amigo, pero no a alguien que le va a hacer frente con armas, con el apoyo a sus aliados europeos, y que a quien realmente se enfrenta pues es a los países de la Unión Europea, que económicamente, que armamentísticamente, pues no son tan fuertes como Estados Unidos.
Claro. Bueno, pues vaya cosa, Solange, creo que era muy importante casi cerrar la semana para nosotros hablando contigo de este tema, y te agradezco como siempre.
Al contrario, Mario, un gusto hablar con ustedes y también con tu auditorio.
Gracias, buen fin de semana para Solange Márquez, a quien usted le recomiendo mucho que siga en su cuenta, Solange-bajo, o en sus colaboraciones en distintos medios.
Así es, tenemos mensajes. Chuchería nos dice: ¿por qué no hacen el mismo escándalo de los drones rusos y de los israelíes? Edmundo nos dice: Isaac, 3 triunfos de esta semana, 12 triunfos el año, 4 en el ranking mundial. Así es, Isaac del Toro ha tenido un año extraordinario en el mundo del ciclismo. Gracias por escribirnos. Recuerden, 55-529-2599.
Radar. Localizando ideas.
Y ahora sí, me da muchísimo gusto saludar, como cada dos semanas, al doctor Luis Royce para hablar de cine. Y hoy, bueno, tengo entendido que hoy nos va a hablar no solo de cine, sino también de videojuegos y un poco de más cosas. Luis Royce, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Chema? Mario, me da muchísimo gusto saludarles. Pues sí, miren, justo Ahora les voy a platicar de muchos temas relacionados con el entretenimiento. Me encuentro aquí en la ciudad de Guadalajara, en el Festival Pixelatl. Es un festival que desde el año 2012 se ha llevado en diferentes lugares del país, pero que está dedicado a todas las industrias del entretenimiento, en específico lo que es la animación, los cómics, los videojuegos, todos los productos de entretenimiento relacionados con estos medios. Y aquí en Guadalajara ya desde hace 4 años se ha estado organizando este evento. Antes se hizo en la ciudad de Cuernavaca, en Morelos, pero lo que hace este evento es convocar artistas, animadores, a directores de animación, a ilustradores, a desarrolladores de videojuegos, aquí en la ciudad de Guadalajara, en un espacio que se llama Ciudad Creativa Guadalajara, Creativa Digital Guadalajara, en donde aquí podemos ver pues a gente desde los directores de Spider-Man hasta pequeños animadores que trabajan en estudios pequeños en el país o en toda Latinoamérica. Ya el año pasado estuve también comentándoles a ustedes sobre este evento, que es muy importante para la ciudad, porque Guadalajara pues es un hub de desarrollo tecnológico, entretenimiento. Aquí hay muchísimas actividades culturales todo el tiempo. Y también estuvimos, mira, aquí un grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana que venimos a visitar el evento. Fuimos al taller del Chucho, el taller donde Guillermo del Toro fundó este estudio aquí en la ciudad de Guadalajara, en la zona de Zapopan, como un espacio para que desde aquí se creara productos de animación, específicamente animación stop motion, que Guillermo del Toro es un gran aficionado, y que bueno, Pinocho, que ganó el Oscar también, por eso se creó casi para que tuviera el potencial de crear una película de ese tipo. Y este espacio aquí en Guadalajara es muy importante porque promueve el trabajo de jóvenes talentos de todo el país, estudiantes que vienen desde Sinaloa, de Monterrey, también de la Ciudad de México, y que ahí mismo, en ese lugar, pueden trabajar conjuntamente con grandes directores como Carla Castañeda, Sofía Carrillo, René Castilla, que son los grandes animadores y directores de animación en México y ganadores de Ariel, y que aquí pues pueden tener en ese espacio de creatividad y de talento pues poder desarrollar nuevos espacios. Aquí en Pixelatl, además, no solamente es ver el trabajo de estos directores, de animadores, sino también se muestra trabajo de diferentes espacios, escuelas de animación que están en todo el país, escuelas de efectos visuales, también trabajos independientes de desarrolladores que están desde el Estado de México hasta la ciudad de Guadalajara, claro, y también se muestra ejemplos, por ejemplo, de técnicas de animación, de stop motion, como por ejemplo lo que desarrollan en el Taller del Chucho, que hacen mucho trabajo para publicidad. Ellos acaban de hacer un anuncio para Kia, trabajaron para GNP también como empresa, donde ellos desarrollan un concepto creativo y lo hacen a través del lenguaje de la animación, y podemos ver además las marionetas, todo este arduo proceso que toma para poder desarrollar estos proyectos que son increíbles, parecen magia, pero que son sumamente laboriosos. Y bueno, México es una potencia mundial en eso, en el stop motion. Incluso ya estudios de otros lados del mundo vienen aquí a poder desarrollar sus proyectos. Países como Polonia o el mismo Estados Unidos han venido aquí a desarrollar y a colaborar con la industria que se está desarrollando aquí en la ciudad de Guadalajara. Y que bueno, este festival, como les comentaba, es reciente, que está aquí, pero también la misma ciudad pues es un polo, ¿no? Es un polo de turismo y es un polo de creatividad. Aquí en la ciudad se desarrollan los Arieles también, desde hace unos años se dan los premios Ariel, y bueno, pues aquí vemos a todas las estrellas, a los directores, actores del cine mexicano. Justo hoy, este día, estoy emocionado porque se va a presentar una película que se exhibió en el Festival de Annecy en Francia. Se llama Gran Historia de la Filosofía Occidental, de la artista Aria Covamonas, que ella recientemente murió en la ciudad de Oaxaca, una artista independiente que trabaja en una técnica difícil, compleja, que es el cut-out con recortes, y lo hace sola, lo hizo sola, nadie nadie más la apoyó en el desarrollo de esto. Se presentó en Francia, pero lamentablemente ella falleció hace poco en la ciudad de Oaxaca. Incluso una diputada manifestó esto en sus redes sociales. Y bueno, pues aquí se va a ver por primera vez en el país, y también se exhiben pues cortometrajes, proyectos experimentales de estudiantes. Esto en el Museo Cabañas, que se encuentra aquí en el centro de la ciudad de Guadalajara, y ahí se muestra pues todo este material que de otra manera sería casi imposible verlo, si no es en festivales de animación, o bueno, cuando ya salga en plataformas. El día de ayer tuvimos la presentación de una animadora que se llama Dana Terras, que es una directora de animación y animadora muy activa en los temas queer, en los temas de género. Ha logrado, ¿no?, meter estos temas, estos conceptos en la animación estadounidense, en la animación comercial, como en Disney. Ella es famosa por haber hecho La Casa Búho. No sé si han visto esta serie que en Disney Plus, pero también ella ha colaborado en Pato Aventuras, también en Gravity Falls, que es otra serie como muy popular también aquí. Ella es como una heroína aquí, LGTB, y también nos muestra mucho esta experiencia que ella ha tenido en la industria, ¿no? Hay un tema muy, muy presente aquí ahorita en el festival, que es la inteligencia artificial. Ya lo hemos comentado mucho antes, Mario, Chema, sobre el tema que implica, ¿no?, que la inteligencia artificial sustituye el trabajo de muchos animadores o artistas. Es en general el rechazo, ¿no?, a la utilización de esto, pero sin embargo, algunos estudios pequeños aquí en el Estado de México nos comentaban que ellos están usando la inteligencia artificial porque es muy complejo hacer este tipo de proyectos, y estas herramientas pues pueden resolver rápidamente ciertas cosas. Y ha sido hasta ahorita un momento pues muy, muy interesante, Mario, Chema.
No, pues qué bien tener oportunidad, querido Luis, de ver de primera mano a estos creadores, ver lo que están haciendo, los que están en la plena industria, que además me parece que es muy importante para ti como divulgador, ahora que nos estás trayendo estos temas aquí al radar, pero también para ti como académico, digamos, creo que es muy importante que los profesores, los directivos, estén cerca, los que trabajan en las universidades, estén cerca de la industria, y bueno, pues eso siempre hay que celebrarlo porque te permite construir puentes que luego son relevantes para entender hacia dónde va la industria, ¿no?
Claro que sí, Mario, sí, justamente es un tema muy importante. Para nuestros estudiantes es muy valioso este intercambio, ¿no?, con lo que está sucediendo en el país, con sus pares en otros estados. Y bueno, para nosotros como universidad es muy importante conocer las últimas tendencias para pues llevarlas a las aulas y compartirlas a todas y todos en la comunidad de la Ibero.
Muy bien, gracias, querido Royce.
Gracias, Mario, gracias, Chema, que tengan muy buen fin de semana.
Gracias, el doctor Luis Royce. Y tenemos mensajes. Adelante, Chema.
Así es, Alex Arellano, una nueva persona que nos escribe, muchas gracias, nos saluda y nos dice que hace tiempo encontró un video en YouTube que le parece muy interesante, y nos lo recomienda para entender la geopolítica de la eterna guerra mundial con Juan Miguel Zuzunegui del 17 de diciembre del 2024. Muchas gracias, Alex. Gracias.
También a don Ernesto Lin dice, Putin está poniendo a prueba los alcances de la paz armada, lo que recuerda a Hitler y las condiciones que desembocaron la Segunda Guerra Mundial. Le mando un abrazo también a don Ernesto, y vámonos con de Ernesto Holguín, Ernesto Osorio, adelante.
Mi querido Mario, solamente dos temas que hay que destacar en estos últimos minutos de la conferencia matutina. Le preguntan a la presidenta acerca de la visita de McCartney. Él llega el 18 de septiembre, se reunirá con él en Palacio Nacional todo el día y ahí habrá una conferencia conjunta. También le preguntan sobre la corrupción, el tema del huachicol fiscal y esa trama que se encontró en Tamaulipas. Señala que no hay que insistir en que el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, tuvo una responsabilidad, y cuestiona el que los medios no destaquen que fue el mismo el que denunció este caso. Envió un mensaje a los migrantes, a los connacionales en Estados Unidos, a que tomen sus precauciones durante el próximo 15 de septiembre para evitar ser pues víctimas de las redadas del gobierno de Donald Trump. Parte de lo que va de la conferencia matutina en Palacio Nacional también.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, gracias, Chema.
Gracias, Mario, a todos los que nos escucharon, a la producción, al equipo. Nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias a Sofía Ballesteros, por supuesto, a nuestro querido productor, a Gio, a todo el equipo. Se queda usted en buenas manos con nuestra programación y le seguimos el lunes en punto de las 7 de la mañana con todo lo importante que pase a lo largo de este fin de semana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero magnífico fin. Hiding me head on the sand.
Ibero 90.9 presentó
Radar 90.9,
con la información relevante que necesitas saber.